Y aquella primera semana de marzo, con consecuencias irreparables en Rosario, parece ir quedando atrás. Primero con la audiencia imputativa esta semana contra un grupo de presos de alto perfil y sus células en la calle, con los menores detenidos e involucrados, que la justicia y la seguridad pública de la provincia de Santa Fe empiezan a dar como respuesta a lo que sucedió, aquellos hechos que nosotros no dudamos en calificar de terrorismo urbano o narcoterrorismo. Al frente, en los primeros días de la investigación, y lo contamos, que de hecho suspendió una visita a Buenos Aires y una reunión convocada por el gobierno, estuvo, junto al ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, el gobernador Maximiliano Pujaro, que esta semana además asumió el desafío de presidir la región centro, la pujante región centro que la provincia comparte con Entre Ríos, con su par Rogelio Frigerio y con Martín Yarlora por la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con él, con el gobernador de Santa Fe, que después de esta audiencia imputativa y de un tiempo que parece ir quedando cercanamente atrás, es la primera vez que habla. Gobernador, Hernán Funes, todo el equipo, lo saludamos en Cadena 3. Muy buen día, gracias por atendernos.
Muy buen día, Hernán y todo el equipo, ¿cómo les va?
Muy bien, con Luis, con Sergio Benestein, ya estamos para conversar con usted. A ver, empecemos por Rosario, ¿no? Una ciudad cuya propia ciudadanía vivió una semana negra, irreparable, con el asesinato de 4 trabajadores. Ahora se ve el avance de la causa. De hecho, parte de todo esto, diría que nos impide hablar o hacerlo con muchísima cautela de una muy notoria baja en los homicidios y en los índices de violencia de más del 50% en el primer trimestre. ¿Se puede decir que lo peor quedó atrás? ¿Que hay una luz al final del camino? ¿Cuál es la situación y cómo lo transitan?
Bueno, fueron los días, creo que, más duros de mi vida. Mirá que yo estuve 4 años al frente del Ministerio de Seguridad, pero un ataque con semejante crueldad, como nosotros calificamos, de hechos narcoterroristas, no lo habíamos vivido nunca, porque lo que se pretendía, y quedó claro en la audiencia imputativa, fue quebrar una decisión del gobierno constitucional de la provincia de Santa Fe, pero también de la República Argentina, del cambio de las modalidades de detención que tuvieron los presos. Aquí en Santa Fe, durante muchos años, los presos hicieron lo que quisieron en la cárcel, en el servicio penitenciario, y eso provocaba que desde allí, por ejemplo, el 80% de las balaceras, de las extorsiones y mucha cantidad de homicidios se encargasen desde ese lugar. Entendimos que teníamos que aplicar una política pública en función de lo que nos permite la ley. Cambiamos la ley y, por supuesto, cambiaron las condiciones de detención y desde el día cero empezaron las amenazas de estos grupos criminales, pero nunca nos imaginamos que iban a llegar tan lejos que para debilitar al gobierno de la provincia iban a atacar a la población civil. Creo que la respuesta fue contundente, ¿no? El gobierno, que en ningún momento pensó en pactar o en retroceder, pero sí de las instituciones intermedias que acompañaron fuertemente las políticas que veníamos llevando adelante, sí del resto de los gobernadores de la República Argentina. Hasta Axel Kicillof mandó móviles de provincia de Buenos Aires, que aún tenemos aquí, y sí del gobierno nacional, que no dudó en mandar a Patricia Bullrich, a Luis Petri, a Cuño Liberona, a acompañar este proceso de construcción de paz. Vos me preguntás si quedó atrás, yo lo tengo muy presente, sigo las cuestiones de seguridad día a día, tengo mucha preocupación por lo que vivimos y, por supuesto, muchas políticas públicas que tenemos que modificar para que esto no vuelva a suceder.
Ayer un fiscal nos decía que no sirve si no hay un efectivo cumplimiento de la pena. Y aparecen o reaparecen presos de alto perfil, mujeres u hombres o menores con detención domiciliaria con escaso control. ¿Cómo controlar, cómo bloquear las acciones de quienes tienen 25 o 30 años y 30 años una perpetua y el encierro por delante, y siguen cometiendo delitos? ¿Es el desafío 2024 de toda la Argentina? Porque ha cambiado el crimen.
Bueno, por supuesto. Miren, yo soy licenciado en ciencia política, licenciado en administración pública, y tenía una mirada muy distinta de la que tengo hoy de estos fenómenos antes de llegar al Ministerio de Seguridad. Y cuando uno se topa con la realidad y se topa con la práctica para resolver los problemas todos los días, ve que a veces el academicismo no alcanza a encontrar la solución a los problemas. Yo entiendo que la cárcel está para que las personas que cometieron un delito puedan ser resocializadas, pero una persona que comete un delito de estas características en la cárcel, que no tiene ninguna posibilidad de volver a ser resocializada, porque no quiere volver a ser resocializada, porque siente que sus días van a terminar allí, que va a morir dentro del servicio penitenciario y están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero, para juntar recursos o simplemente para mantener sus estándares de poder que lo trasladan desde la cárcel. Por eso entiendo, y es lo que vamos a plantear, que las condiciones de detención para este tipo de detenidos tienen que ser mucho más extremas. Y tenemos que empezar a hablar del aislamiento pleno. Personas que directamente no tengan ni siquiera posibilidad de hablar con nadie en la cárcel durante lo que les quede el tiempo de detención. Porque una persona que manda a matar a un inocente, a un trabajador, simplemente porque estaba molesto, porque en vez de 3 visitas íntimas por semana podía tener una, porque tenía que comer la comida que comía toda la población penal y se había terminado el delivery, o porque no tenía teléfonos celulares en la cárcel, la verdad que no es una persona que se quiere resocializar, sino que es un psicópata.
¿Gobernador se lo pidió a Bullrich por los presos federales también?
Con Bullrich tenemos una sintonía, diría, perfecta o casi perfecta, en donde Patricia hace todo lo que le permite la ley. Pero la ley de ejecución penal que tenemos aquí en Santa Fe es distinta a la ley de ejecución penal que tiene el gobierno nacional, y hay cosas que nosotros podemos llevar adelante aquí, como si quisiéramos diferenciarlos con la vestimenta a los detenidos, y en el orden nacional no lo pueden hacer. Pero Patricia está dispuesta a hacer todo lo que le permita la ley y la constitución de la República Argentina.
Gobernador, bajar la edad de imputabilidad a 14, a 12.
Yo no le pongo un piso. Creo que delito de mayor, pena de mayor, cuando es en el marco del crimen organizado de organizaciones criminales. ¿Por qué? Yo no creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no sabía o no comprendía los actos que estaba teniendo. Él tenía muy claro que iba a terminar con la vida de trabajadores y él tenía muy claro qué era lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Con lo cual, hablar de la edad creo que nos ponemos en un lugar muy difícil de argumentar. Yo creo que nosotros tenemos que ver los tipos de delitos y si pertenecen a organizaciones criminales o no. Y cuando sos parte de una organización criminal, tengas la edad que tenga, el delito lo pagás como si fueras un mayor, aunque fuese menor.
Es el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Luis, ya te escucha, Puyaro, en
Hola,
la provincia.
gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Lo cambio de tema y lo llevo al debate que comienza hoy en el Congreso de la Nación, que es la ley base, primero en comisión, la intención es votarlo en los primeros días de mayo, para que en todo caso el Senado lo apruebe y lleguen todos ustedes a Córdoba el 25 de mayo para firmar el pacto. ¿Qué expectativa tiene? Porque en este programa el ministro del Interior, Francos, dijo que no valía la pena sentarse a discutir artículo por artículo, porque ya está todo hablado y que en todo caso había que votarlo a libro cerrado. ¿Esto es así?
Bueno, hay algunas diferencias o detalles que tenemos con lo que se está trabajando en este momento. La intención del gobierno es que obviamente que no suceda lo que sucedió en el mes de febrero. Es una ley distinta, es una ley en donde el gobierno nacional reflexionó, escuchó, pero fundamentalmente cambió. No es la misma ley, está claro eso. Y en ese sentido, la inmensa mayoría de los gobernadores estamos para acompañarla. Nosotros hoy tenemos algunas diferencias con el régimen de grandes inversiones. Entendemos que puede golpear fuertemente a las pequeñas y medianas industrias de la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando con FIFE y con MANDIMRA. También el ministro Puccini ayer estuvo reunido con funcionarios nacionales para llevarle estas cuestiones. Pero en términos generales estamos de acuerdo, estamos viendo algunos desbalances que tienen las cajas de jubilaciones de nuestras provincias, que son provincias que no han transferido la caja de jubilaciones a Nación, pero quisiéramos que la ley base salga porque entendemos que el gobierno nacional tiene que tener las herramientas para empezar a trabajar como lo planteó en la campaña.
¿Qué pasa con ganancias? El nuevo piso de 1.800.000 pesos.
Bueno, nosotros, yo fui uno de los que más lo criticó cuando parecía que el piso iba a ser de 890 mil pesos y en ese momento teníamos una canasta básica de 690 mil pesos y a cualquiera o a todos los trabajadores los iba a tirar por debajo de la línea de pobreza. Creo que el gobierno reflexionó, aumentó de manera considerable ese piso, lo hizo por escala, comenzando con un porcentaje del 5% de la alícuota hasta llegar al 35%, creo que en 4 millones, casi 5 millones. Era lo que nosotros pedíamos, un impuesto a los altos ingresos. Por supuesto que hubiésemos querido que también se graben los bienes a las personas que más recursos y bienes tienen en la República Argentina y en el exterior, que fue la propuesta que llevó adelante Santa Fe, pero claramente es una propuesta superadora, un 35 de 890 mil pesos contra un 5 de la diferencia que se pueda tener del 1.800.000 en adelante y 2.200.000 para las personas que tienen hijos, la verdad que cambia radicalmente.
Otra mirada entonces. Sergio Bernstein te escucha, Maximiliano Puyaro.
¿Qué tal, gobernador? Buen día, Sergio lo saluda.
¿Cómo anda, Sergio?
Bien, muy bien, un gusto. Cambiemos un minuto de tema y miremos la dinámica política nacional. Bueno, hay un montón de confrontaciones casi permanentes del gobierno con periodistas, medios de prensa. Me gustaría saber la opinión del gobernador de la provincia de Santa Fe al respecto. ¿Cree que es una dinámica acorde a un país democrático, este ataque permanente del presidente a periodistas y a medios de comunicación?
Dos cosas. Primero, decirle cómo nos manejamos nosotros en Santa Fe. Nosotros entendemos que el diálogo es fundamental para sostener las políticas públicas de mediano y de largo plazo. En la legislatura, el frente que me toca conducir tiene mayoría en ambas cámaras y todas las leyes que sacamos, que son muchísimas en este tiempo, fueron con consenso con todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y tenemos un diálogo institucional permanente con todas las fuerzas políticas y sociales. A veces uno siente que no haría las cosas de la misma manera y que la agenda política del conflicto lo pone en un lugar de comodidad, sí, al presidente, pero de incomodidad a la mayoría de las instituciones, o de asociaciones, de periodistas, de políticos. Pero también debo decirle lo que yo pienso de esta situación. Cuando fue la discusión de la ley bases, Santa Fe tuvo posiciones muy firmes y muy duras con respecto a lo que era el esquema de retenciones, que entendíamos que era un error, respecto al esquema de biodiesel, que era un error, y sentimos, sí, que desde el gobierno se nos atacó, pero nunca le dimos importancia a esto, porque intentamos ver la cuestión de fondo más que la cuestión de forma. Y la cuestión de fondo fue que cuando Santa Fe tuvo problemas, como los problemas que detallábamos con Hernán a principios de marzo, con estos 4 homicidios, yo tuve el respaldo absoluto, incólume del gobierno nacional que estuvo al lado mío. Entonces, tal vez sería injusto para mí hacer una mención por un Twitter que puede haber likeado el presidente o alguno de sus funcionarios de alguna cuenta que no sabemos quién es, cuando en la cuestión de fondo los tuve todos al lado mío, ¿no?, intentando resolver el problema más serio que tuve en mi gestión, con lo cual diferenciar la cuestión de forma de la cuestión de fondo para poder avanzar.
Gobernador, Mendoza tiene el ítem aula y ha logrado con esa característica y lo que significa en la remuneración del salario, prácticamente cuando hay paro nacional de docentes en la provincia no se resiente la actividad. ¿Qué expectativa tiene usted en esta discusión con los sindicatos docentes en la provincia a partir de esto? No solamente lo salarial, sino el presentismo.
Nosotros pusimos aquí un concepto que se denomina asistencia perfecta, en donde a través de un ahorro que hicimos y que vamos a hacer en función de las proyecciones de lo que significa el control en el ausentismo, nosotros teníamos algunas cosas que parecían tragicómicas. El año pasado se cuidaron 17.000 días a las suegras en la provincia de Santa Fe. En el mes de octubre, por ejemplo, hubo 83.000 días de artículos que fueron pidiendo los docentes,
Pero,
234
¿cómo
años.
a las suegras dijo?
Sí, a las suegras, cuidado de suegras, es un artículo que se pedía aquí, de tíos, de sobrinos. Bueno, eso nos hacía tener un ausentismo del 32%, del 32%. Empezamos a controlar mucho, fundamentalmente en regiones, de manera aleatoria. Ese ausentismo empezó a bajar y empezamos a tener una diferencia financiera en función de lo que había pagado el gobierno anterior. Usted fíjese que el 25% del presupuesto, 20, do, 100 mil millones, habían ido para reemplazos sobre 400 mil millones. Este año teníamos proyectado que iban a ser 250 mil millones que la provincia iba a pagar de reemplazo. Lo mismo que toda la planificación de obra pública que tiene en el presupuesto del gobierno provincial. Entonces, con este ahorro que empezamos a tener en los primeros meses del año, entendimos, como lo dijimos también en la campaña, que los recursos que fuésemos a ahorrar por los mayores controles iban a quedar en el sistema, y entendimos que lo correcto era premiar a los docentes que tienen asistencia perfecta, y así es como lo hicimos y así es como lo vamos a mantener.
Ahora, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo con los docentes o no logran coincidir? Porque los gremios lo rechazan y hoy van a plantear la vuelta atrás de esta decisión.
Bueno, por eso es una decisión unilateral del gobierno. Yo no creo que no pretendan o no quieran que los docentes y maestros directivos que cumplen puedan ganar estos importantes montos más, porque son importantes montos más. Nosotros entendemos que la oferta paritaria ya cerró y esto es por fuera de la paritaria. Nosotros tenemos toda la facultad y todo el derecho de pagarle este premio a quienes vayan, realmente a quienes tengan asistencia perfecta en la docencia santafesina, porque es algo unilateral que hace el gobierno de Santa Fe.
Es decir, no hay
Nosotros
vuelta
no
atrás, no hay
incumplimos,
vuelta atrás.
no, porque no incumplimos la paritaria. Nosotros cerramos la paritaria, se acordó el acta paritaria y por encima de la paritaria damos este premio.
Se entiende.
Y
Ahora, ¿por qué? Sí.
no, no, y quiero que quede claro algo. Sale de un ahorro el premio, sale de un ahorro en función del control. Nosotros no le sacamos plata al sistema educativo y lo ponemos en otro lado. La plata que a través de la eficiencia de la administración de los recursos y del control logra tener o ganar el Estado de la provincia, se lo da a los buenos docentes, a los que no nos faltan, a los que no nos generan esta gran chorro de plata que se nos va mes a mes. Bueno, entendemos que no estamos bajo ningún concepto violando la paritaria, no entendemos por qué los gremios se ponen de esta manera, porque realmente nosotros tenemos toda la facultad y al docente que tenga algún inconveniente, se le va a pagar el 100% de su salario, no es que se le descuenta un peso. Esto no es presentismo como intentan decir. Esto no es el sistema de los 90 de Bondecio, que a los docentes que faltaban se les descontaba una parte importantísima de su sueldo por faltar. Esto, al que tenga un problema, que se resfríe, que tenga que cuidar algún familiar directo, en este caso, directo, y justificado, o a la persona que tal vez tenga un otro tipo de enfermedad, se le paga el 100% del salario. No es que se le descuenta, se le paga el 100%.
Ahora, ¿por qué tanta
Simplemente.
resistencia de los líderes gremiales entonces? ¿Es una mirada crítica directamente hacia el gobierno? ¿No les gusta el
Bueno,
gobierno nacional y
no.
quieren incidir en eso?
Pasa, ¿eh?
¿Es ideológico?
Mire, yo siento que tenemos el respaldo de la inmensa mayoría de los docentes en esto, y de los docentes que quieren ir a trabajar, y de los docentes que aman su profesión y que quieren recuperar la calidad educativa, recuperar los conocimientos, que les duele cómo está el sistema educativo y que reconocen que teníamos un problema. A ver, el 32% de ausentismo es un problema. Y yo como gobernador de la provincia de Santa Fe lo tengo que abordar y lo tengo que resolver. Yo no me puedo quedar diciendo, bueno, no, vamos acá, a ver, si yo logré hacer un ahorro en este mes y medio en función de los controles que hice, ¿por qué esa plata no se la puedo dar a los que se toman un taxi, se toman un colectivo, se tienen que cambiar, a veces tienen que pagar una niñera para dejar a su hijo o su suegra, su madre? Le tienen que pagar una enfermera porque ellos van a trabajar. ¿Por qué no le puedo dar un premio a estas personas
Sí.
que son y tienen un cumplimiento perfecto? No
Gobernador,
entiendo la posición. Sí.
¿se puede replicar en otras áreas del Estado, por ejemplo, con los estatales?
Vamos a estudiarlo todo. Todo lo que sea mejorar a través de la eficiencia del Estado, mejorar las cuentas públicas y que eso termine impactando en que los estatales de la provincia de Santa Fe puedan tener un mejor salario, lo vamos a hacer. Todo lo que nosotros ahorremos, vamos a volcarlo en capacitación y en salario a los empleados públicos,
Bien.
porque queremos una burocracia permanente del Estado que sea eficiente.
Dos o
Pero
tres,
quiero
sí.
dejar claro este concepto. Yo a esto que estoy dando lo gané con un ahorro, y el ahorro lo hice por controlar. Y esa plata que gané la vuelco al sistema. Y me parece que es correcto y nadie lo tendría que estar discutiendo.
Dos o tres preguntas breves. Sabemos que tiene compromisos esta mañana. Sergio.
Gobernador, me gustaría saber su opinión sobre los candidatos que el Poder Ejecutivo envió al Senado para integrar la Corte Suprema de Justicia.
No estoy muy al tanto de los temas nacionales, pero entiendo que el presidente tiene la facultad constitucional de enviar a los candidatos él crea correcto, y el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para poder revisarlo y las instituciones intermedias para poder impugnarlos. Dicho esto, creo que hay que fortalecer la justicia en el orden nacional, como también lo vamos a hacer en el orden provincial.
Luis.
Bueno, no, no, yo ya está. Yo creo que iba a ir por ese lado también, por lo que consultaba
Se
Sergio.
entiende. Gobernador, hay una auditoría de la empresa provincial de energía. Se presenta en minutos, va a hablar Hugo Marcucci. Algunos datos que podemos adelantar es que hay un déficit de 30 mil millones a marzo, pérdida de 34 mil 800 por no actualizar la tarifa. Entiendo en el contexto electoral 2023. Pérdida de 4.200 millones por falta de control al robo de la energía, algo que nos reclaman permanentemente. Los oyentes. Hay una empresa ineficiente, que es la EPE. Y hay entiendo, un fondo árabe, o capitales árabes o de Oriente, interesados. ¿Es un camino la privatización? ¿Es una posibilidad?
Nosotros vamos a seguir trabajando para tener una empresa eficiente, para que se hagan los ajustes que la empresa tiene que tener, para que de esta manera pueda sanear sus cuentas y hacer las inversiones que tiene que llevar adelante. En este momento estamos concentrados en eso y el presidente de la empresa provincial de energía está concentrado en eso. Pero sí hay interesados en varias empresas energéticas en la República Argentina. Y usted bien lo está diciendo, hay fondos árabes interesados en la compra de más de una empresa relacionadas al traslado y a la producción de energía en la República Argentina. Pero nuestro desafío y nuestro objetivo es sanear las empresas públicas y los entes descentralizados y que los mismos puedan ser eficientes y a través de esa eficiencia poder prestar un mejor servicio. Miren, nosotros nos encontramos con una empresa casi con muchas dificultades, con falta de inversión, con una tarifa muy retrasada y por supuesto con muchos privilegios que queremos corregir. Y esos son los desafíos que tenemos en el tiempo inmediato.
Gobernador, gracias por estos minutos con los oyentes de Rosario y Buenos Aires de Canal 3. Un saludo, que tenga un muy buen día.
No, un fuerte abrazo, Hernán, y a todo tu equipo.
Igualmente, muchas gracias. Maximiliano Puyaro, más de 20 minutos con el gobernador. Tenemos una enorme cantidad de mensajes, fundamentalmente los vinculados a la asistencia perfecta, justamente para la dedicación de los docentes. Los vamos a leer o a compartir en un rato. Muchos hablando, por ejemplo, de buen día, excelente lo del gobernador, a los docentes hay que ponerlos en cajas, se está encontrando una manera, por eso la resistencia. Buen día, esclarecedor, cuando habla del ahorro que surge justamente para pagar esto. Buen día, los privados queremos cobrar el premio, no nos lo van a pagar. Bueno, allí va a haber una discusión con los colegios. Será todo un tema con las administraciones privadas de los colegios. ¿Qué te quedó, Sergio?
Me quedo con dos cosas. Uno, el énfasis en la cuestión de la seguridad pública. Como todos sabemos, el gobernador tiene ahí una experiencia personal más que traumática, ¿no? Y debe ser realmente muy difícil. Uno habla de políticos, los critica, pero son seres humanos, tienen familia. Hay que ponerse también en los zapatos de quienes toman esta clase de decisiones. Eso me parece importante de tener en cuenta. Lo digo por él y por todos los que están en la función pública, ¿no? Y la segunda cuestión, creo que es muy claro el hecho de que todavía quedan cosas para resolver o puntos para acordar en materia de la ley bases, pero que en principio uno, hablando con distintos referentes de la política, gobernadores, legisladores, hay como una voluntad de acordar. Esto es algo que me parece que vale la pena destacarlo, Hernán, en este momento del país.
Desde ya, veo también mucha cautela, por ejemplo, al hablar de los resultados en materia de seguridad. Hay una baja de más del 50% de los homicidios. Ni Puyaro ni Bullrich lo están diciendo con tanto énfasis. En algún momento la ministra de Seguridad de la Nación lo hizo por esta situación que vive Rosario, de terror, de conmoción que han planteado desde las cárceles. Luis, ¿alguna conclusión?
Coincido con lo que han planteado ustedes. Está claro que el tema seguridad es crucial para su gestión y llevar un poco de paz a la sociedad. Lo de la ley bases me queda la duda, ¿eh? Yo no sé si, por lo que uno va escuchando a algunos gobernadores y porque ya están abroquelados en la Cámara de Diputados a implementar alguna modificación, qué pueda pasar con esto a futuro, si el gobierno va a aceptar o no esas modificaciones. Y lo que más me llamó la atención, lo desconocía, es lo del ítem suegra.
Desde ya, el ítem suegra. Dijo, 17.000 días se cuidaron a suegros y suegras en la provincia de Santa Fe de parte de los docentes. ¿Existe? Sí. Por eso el planteo de que los fondos salen de ahorro por control, a partir del control hay ahorro y desde allí se va a pagar la asistencia perfecta. Que hay una decisión unilateral del gobierno. Atención a esto, porque los docentes lo quieren poner de manifiesto en la reunión paritaria que empieza en un rato.